El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Yo quiero tomar aquí en esta primera parte que la lucha por la escuela, si bien tuvo apoyo de los mensajeros y de los paisanos y de los decisores políticos desde Lima, es una lucha que merecería ser narrada desde el otro lado, es decir, desde lo que pusieron, porque quien puso la sangre en esas luchas fueron los indígenas que querían la escuela. Y entonces, el libro, tengo que precisar, de José Luis, es la batalla política por Puno. Es decir, la batalla que se da entre los operadores políticos, sean naturales como sean elegidos por las comunidades, y los decisores políticos, o sea, desde el Estado, quienes deciden, quienes hacen las leyes, quienes gobiernan, ¿no? Entonces, la historia que él enfatiza en este libro es esa batalla política. Pero particularmente considero que hay en el siglo XX tres batallas importantes por Puno. La primera por la escuela, en donde efectivamente el Estado participa, pero siempre en respuesta a. La segunda, que es una lucha que le estaba diciendo a José Luis, que la voy a plantear como desafío, es la lucha por la producción. Y es una lucha que no la realiza precisamente el campesino comunero indígena, sino que la realizan y se desarrolla en la década de los 40, más o menos, hasta la reforma agraria, de alguna u otra forma, pero que no está historiografiada. Y creo que es muy importante porque, como dice Charles Prime en el colofón del libro, cuando José Luis conversa con él, le dice: Puno es ganadero. La vocación de Puno es ganadero. Si queremos desarrollo para Puno, tiene que ser la ganadería. Y la lucha por la producción la libraron los hijos de los hacendados, que modernizaron la producción. Por mi misma profesión he visto, por ejemplo, revistas de la Gran Feria de Palermo, que hasta ahora es la más importante feria ganadera de Sudamérica, con grandes campeones llevados desde acá de Puno, ¿no? Ovinos Corridal y vacunos. Entonces, creo que es importante porque da la viabilidad económica de una zona que de por sí es muy dura, ¿no? Por su geografía, por su clima, por sus cambios difíciles para cualquier otro tipo de producción. Y creo que esta lucha, ¿no? Tendría que ser historiografiada. Y la tercera lucha es la que señala José Luis en casi todas las otras dos partes de su trabajo, que es la lucha por la tierra, ¿no? El colofón es más o menos lo que ocurre después que él se va y regresa a Puno ya con la Comisión de la Verdad. Ese es el trabajo de la batalla por Puno. El prólogo de Alberto Vergara considero que es un prólogo para la intelectualidad y los decisores políticos del centro, o sea, para Lima, ¿no? Para la intelectualidad limeña, y que los anima a revisar, a interesarse, como que los quiere convencer para que revisen el libro con realmente críticamente y autocríticamente, ¿no? Inclusive tiene una parte final que no sé si es a propósito, pero él dice, que la perspectiva no es cambiar, ¿no?, de la indiferencia, ¿no?, a la comprensión. Y yo creo que lo que Puno reclama no es comprensión, eso todavía es paternalista, algo paternalista. Y yo creo que lo que Puno reclama y lo que los puneños, tanto quechuas como aymaras, reclaman es reconocimiento. Y eso va mucho más allá de una comprensión, ya sea académica o política. Eso es en el prólogo. No lo dices tú, ¿no? Ese es Alberto Vergara. No, tú no lo dices. El epílogo, Paulo hace la actualización. Y yo diría que es el epílogo del libro de José Luis, La batalla por Puno, porque la batalla por Puno continúa. El epílogo es la actualización que hace José Luis de toda la lucha, perdón, Pablo Vilca, del periodo entre 1995, que es más o menos donde acaba el trabajo de José Luis, hasta la actualidad. Y es básicamente la lucha en todo este periodo de post-conflicto, de vuelta a la democracia, o sea, la lucha por la democracia, la implementación, la lucha política que se da por las elecciones de las autoridades locales y regionales y las movilizaciones los más claras movilizaciones políticas en los últimos 20 años, lo de Ilave, lo de el evento ocurrido en 2004 con Cirilo Robles y el aymarazo, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que abarca y trabaja el libro. Yo lo dejaría allí, ¿no?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Tú dijiste que había tres batallas.
Ya.
Una por la escuela, otra por la producción.
Otra por la tierra.
Y la tercera por la tierra.
Por la tierra, sí. Dije que en las partes 2, 3 y 4 tú trabajas esto bastante. Y por ejemplo, hay cosas que yo diría de que necesitamos averiguar, por ejemplo, qué pasó después de la reforma agraria, qué pasó con la parcelación de las comunidades, con la reestructuración de la tierra. O sea, no tenemos, excepto Eduardo Segarra, el economista agrario, que trabaja básicamente la situación agraria de Puno, no hay trabajos sobre qué pasa en Puno, cómo es que ha ido la producción. Por ejemplo, si la reforma agraria, por ejemplo, Charles Prime, él dice ahora no es posible producir técnicamente porque están parcelados, y efectivamente en la reforma agraria se descapitalizó el agro puneño. Pero yo creo que si miramos interculturalmente la asociatividad campesina, se podría buscar formas de producir técnicamente con manejo y gestión campesina. Tenemos una tradición hasta ahora que no se pierde, afortunadamente, porque la erosión cultural va muy rápido en los últimos tiempos. Tenemos la Inuca, por ejemplo, como una forma de asociatividad para producir y cubriendo territorios mucho más amplios que la propiedad de una parcela. Entonces podríamos trabajarlo en la perspectiva de, no me gusta la palabra, pero del desarrollo de Puno. Y yo, como digo, lo dejo ahí y pasaría el micro.
Muchas gracias a Ana Pino por sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar los comentarios del doctor Porfirio Enrique Salas.
Buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, felicitar a José Luis Rennicke, que tengo el gusto de conocerlo hoy. Leí varios de sus libros, y realmente el libro que ya fue editado hace casi más de una década fue un aporte bastante importante para nuestra región, y fundamentalmente en este tema de la batalla por la tierra en Puno. Bueno, realmente quiero resaltar, el libro es un libro monumental. Monumental le llamo yo por, vamos a usar el término, la cantidad de actores sociales que incluye este texto. Y desde ese punto de vista también digo un poco imposible de memorizar, ¿no?, todos estos actores sociales. Y dentro de ello, pues, José Luis muestra su vena histórica de historiador, que creo que es el detalle en el que entra un historiador en la parte de los actores sociales y cómo vamos manifestando que se va actuando en la sociedad. Y eso creo que es importante en este texto. También diríamos un texto monumental porque abarca, ya lo dijo Anita, un cordial saludo también a Anita, que se encuentra presente, la segunda mitad del siglo XIX hasta fines del siglo XX, ¿no? Entonces casi 150 años de trabajo, realmente un texto muy importante. Y de hecho esta temporalidad que abarca el libro nos da la riqueza del tratamiento que se da a este tema por la lucha por la tierra. Bueno, en temas, en forma general, voy a ceñirme a lo que ya Anita manifestó, habló de los capítulos, un poco se refirió a los aspectos relacionados con el tema. En resumen, yo podría decir, la batalla por Puno es un relato fundamental de la historia de la lucha por la tierra, desde la rebelión liderada por Juan Bustamante. Aquí creo que también parte por un actor bien importante, ya no hablamos de la revolución de Túpac Amaru o Ancho Lima, ya no hablamos de ello, y prácticamente en su trabajo retoma toda esta gesta de la revolución de Juan Bustamante, que para Puno es interesante porque nosotros hablamos mucho de Ancho Lima, por ejemplo, otro movimiento icónico, vamos a decir, en el altiplano. Y Juan Bustamante en este texto viene a ser un actor básico por el cual empieza toda esta, vamos a decir, todo este tratado por la batalla por Puno en cuanto a la tierra. Bueno, ahí también había que destacar algo importante. Juan Bustamante, así como dice el texto, es de padre español y madre indígena, ¿no? Entonces vamos a decir un mestizo. Y la suerte de los mestizos en nuestro país, diríamos de nosotros los mestizos, siempre es esta, ¿no? Un poco el enfrentamiento con lo oficial, el poder español, ¿no? Y también hay un dato importante ahí, que describe respecto a Bustamante. Se trata de un próspero comerciante. Y en esto hay una articulación con algunos trabajos que se hace con Túpac Amaru, también un próspero comerciante. Y cuando seguramente alguien decía por ahí, vieron en peligro esta competencia entre todo el comercio español y el comercio de los mestizos, bueno, surgen estos conflictos. Pero hay una cuestión ahí también importante. No necesariamente Juan Bustamante fue un socialista, ¿no? Así como escribe, fue un liberal. Y como comerciante tenía que ser un liberal, obviamente. Entonces ahí podríamos ir encontrando los motivos, las causas, digamos, de esta rebelión, ¿no?, que incluyó después a todo un gran conjunto de sectores originarios en todo este proceso de revuelta que encabezó Juan Bustamante. Después de Juan Bustamante pasamos al periodo Juan Bustamante, el famoso Mundupurico, ¿no? Pero en el libro lo leo como Mundupuricui. Bueno, yo simplemente quiero poner ahí el adjetivo K que va al final, porque se dice el que camina el mundo es Mundupurico, ¿no? Discúlpame, simplemente. Sí. Bueno, toca este tema, luego pasamos a la reforma agraria, que es un aspecto muy importante en nuestro país. Dentro de la reforma agraria, vamos a ver acá, Sinamos, ¿no?, la revolución peruana. Y tal vez aquí había que recordar un poco todo este, toda esta conformación de la izquierda, que se inspiró básicamente en Sinamos. Sinamos fue la, vamos a decir aquí, la creadora de lo que fue la izquierda. Los sinamistas, vamos a decir, la época, porque conocí a algunos, ¿no? Leían a Marx, Engels, Lenin, Stalin, ¿no? Manejaban ese pensamiento. Y muchos después de ellos pasaron a la CNA, a la Confederación Nacional Agraria, a ser dirigentes de la izquierda y todo esto. Entonces, un tema bastante importante. La reforma agraria, que lo vamos a ver un, como parte especial. Y, por supuesto, dentro de la reforma agraria, el accionar de la izquierda. Obviamente, aquí rememoramos lo que es el Cusco, las reuniones de famoso Chaupimayo, ¿no? Que fueron las inspiradoras de toda esta rebelión donde participó la izquierda, y posteriormente aquí viene ya el otro elemento fuerte, la, la incursión del Sendero Luminoso, el periodo de pacificación, etcétera, etcétera. Entonces es un tema un poco bien interesante porque toca todos estos aspectos. Sin embargo, yo quisiera darle un poco vuelta a la tuerca, así como se dice en estos comentarios que voy a dar. También diríamos, este texto en el fondo nos muestra un gran periodo histórico sobre el problema del agrario, el problema de la tierra en Puno y el Perú. Pero también este libro narra, yo diría así, no solo, el, no solo vamos a decir el, la lucha, la batalla por Puno, sino también diría yo, y ese es mi punto de vista por supuesto, la derrota, el epílogo de un modelo de desarrollo sustentado en ese sueño de construir el socialismo en el territorio peruano. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasa después de que la tierra vuelve a los campesinos? Y hoy precisamente esos campesinos tienen la tierra. ¿Son socialistas? ¿No? ¿Son militantes de izquierda? No lo son. Son pequeños propietarios bien articulados al mercado. Y en ese sentido son liberales. Y por eso decimos nosotros que este texto narra la derrota, vamos a decir, el epílogo de ese modelo de desarrollo sustentado en el sueño de construir el socialismo en el territorio peruano, vamos a decir así, construido o por las izquierdas democráticas para diferenciarlas de las radicales. Ese sueño, esa utopía, que se sustenta en la búsqueda de la justicia social, y este es un término bien interesante que bueno, lo manejamos a veces en nuestros discursos, sigue siendo un tema de la agenda política en nuestra región, la justicia social, la inclusión social. Y todo este texto pues narra un poco ese, ese hecho básico de la inclusión del sector campesino. No sé, María Teguía nos hablaba del latifundio, ¿no? Esclavizado, ¿no? El campesino desposeído de la tierra, y posteriormente la reforma agraria viene y reivindica al campesino. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se habría sentido este campesino o este, vamos a decir, poblador originario, después de que con la colonia fue desposeído de sus tierras, volver a la propiedad de sus tierras? ¿Cómo se haya sentido, no? O sea, volver a recuperar tu tierra, tu bien de trabajo, tu medio de vida. Eso creo que todavía no está escrito. Nos faltaría escribir este tema. O sea, ¿cómo se sintió realmente ese campesino que recuperó la tierra? Y por eso ofreció su esfuerzo, puso, se puso en las filas de la izquierda para luchar por la tierra, ¿no? Y no necesariamente fue de izquierda, mucho cuidado. Ese es otro tema interesante que hay que reflexionar. Por los actores sociales implicados en los movimientos, tanto de la izquierda, vamos a decir, este periodo se parece a los inicios del siglo XX, ¿no? Donde hablamos de Doria Mayer, Pedro Zulen, que crean el grupo Tahuantinsuyo, más o menos se convierten en protectores de los indígenas, llamados en la época y también hoy. Y los actores sociales de la izquierda más o menos se parecen a ello también, ¿no? O sea, yo soy de izquierda, pero lucho por los derechos de, ¿no es cierto? Aunque no esté incluido ahí dentro. Entonces, entonces vamos a decir ahí, ese sueño, esa utopía construida por influencia internacional, vamos a decir así, sustentado en la Revolución Rusa para el mundo y la Revolución Cubana para América Latina. Caramba, yo me acuerdo en la década del 75, 80, cuando estuvimos en la universidad, era delito ser de derecha. Uno tenía que ser de izquierda, ¿no? Y de cualquier izquierda, por supuesto, porque en la universidad había muchas izquierdas. Y todo el mundo tenía que ser de izquierda. Pensamiento progresista, se decía en la época. Entonces, para nosotros decimos, es la derrota del modelo socialista por la economía de mercado, por el liberalismo económico. Si bien es cierto, en los movimientos campesinos encabezados por sectores, vamos a decir, de clase media, militantes de izquierda, ¿no?, que abrazaron la construcción del socialismo como modelo, pero posteriormente este modelo es derrotado por la economía de mercado. Y hoy tenemos vivito y coleando la economía de mercado en nuestra sociedad. Y parece que va a ser bien difícil de desembarazarse del mercado. Tomemos más en cuenta lo que pasa en Bolivia. Evo está construyendo el socialismo comunitario, pero no está derogando la economía de mercado. Está funcionando dentro de la economía de mercado. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tiene que ver el mundo andino con el mercado? ¿Puede congeniar el mundo andino con el mercado? Hasta donde está demostrado, sí puede congeniar. ¿Puede ser también un liberal? Yo creo que sí, es un liberal. Hay dos cosas que tenemos que mostrar aquí. Los puneños que viven en Gamarra y que han construido inversiones Unicachi son empresarios, pero tienen una gran diferencia de ese empresario moderno, son empresarios andinos. Y por eso nosotros alguna vez lanzamos este término. Podemos hablar de un capitalismo andino en nuestra zona, en el Perú. Bueno, esto lo ponemos entre interrogantes. A veces cuando se habla de este tema del capitalismo andino, yo creo que sí, es posible trabajar este tema. Si nosotros vamos a los grandes empresarios que han salido de los Andes a otros lugares o en Juliaca, manejan mucho dinero. Son empresarios, pero dentro de sí, para hacer los buenos negocios, tienen la cosmovisión andina bien metida junto a su negocio. Entonces, estamos hablando de un nuevo liberal, yo diría así, de un nuevo agente ubicado en el mercado, pero con otro pensamiento. Un tema bastante interesante que habría que seguir trabajando. Entonces, la batalla por Puno ha mostrado este conflicto de la lucha por la tierra, un conflicto agrario de la lucha por la tierra, por parte de los campesinos, es solo uno de esos escenarios donde se libró esa batalla cruel y sangrienta, porque hubieron otros escenarios, así como ya lo dijo Anita. La lucha por la escuela fue el primer gran escenario donde salieron airosos a apoderarse, a apropiarse el castellano. ¿No es cierto? Fue casi como robarle el fuego a algún dios. Y le robaron el fuego. Y después había que ir por la tierra. Alguien dice por ahí, todavía los quechos y los aymaras no están mirando el poder, ¿no? Que será la cuarta, el problema del Estado, ¿no? Entonces la batalla por Puno es, por la tierra especialmente, es un viejo conflicto. María Tegui ya nos narra muchísimo de esto, un viejo conflicto de las poblaciones originarias que por influencia de la invasión española perdieron el control del Estado y la propiedad de la tierra. Este es otro tema que aún todavía no lo hemos trabajado. A ver, ¿cómo será perder el Estado? Y después de perder el Estado, pierdes además la propiedad de la tierra. Cuando llegaron los españoles, los incas fueron defenestrados del poder. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue toda esa, vamos a decir así, todo ese trauma que quedó en los que habían perdido el poder del Estado, Inca en este caso? Debe haber sido duro, fuerte, ¿no? y de remate, después de haber perdido el poder del Estado, pierdes la propiedad de la tierra y pasas a ser, ya pongo este término, esclavo. Entonces, la lucha por la tierra precisamente empieza por ahí, por recuperar eso que te pertenecía, que lo controlabas desde un estado inca. Entonces, la influencia española arrancó al poblador originario, vamos a decir quechua aymara, pues de la tierra, que era su principal medio de sobrevivencia. Y se reproduce esto durante la república aristocrática, se consolida como la gran propiedad y el latifundio. Pero el actor básico que antes fue dueño de la tierra pasó a ser colono, esclavo, pastor, ¿no es cierto? Y por eso este hecho de luchar por la tierra tiene un gran significado en Puno y seguramente en otras regiones. Entonces la batalla por Puno también nos muestra las estructuras políticas y mentales de los actores sociales que promovieron y participaron directamente en estos movimientos, así como lo hizo el propio autor. Así como dice el autor, se trata de actores sociales con una fuerte identidad política de izquierda, radical o moderada. Pero acá hay otro tema interesante. ¿Por qué decimos que nosotros solo una identidad política? Y ahí hubo un tema bien fuerte para la izquierda. La izquierda no se ubicó dentro de lo que se llama la identidad cultural andina. Y por eso cuando nosotros, que vivimos en Puno, veíamos a Sendero actuando por la zona norte, nunca logró entrar por la zona sur. No entró por la zona sur. En la zona norte, sí, bueno, algunos dicen que bueno, ahí estuvo la gran propiedad de la reforma agraria, que había que reestructurar, ¿no? Pero una característica de estos vamos a decir así, militantes de izquierda es eso, no haberse insertado en este pensamiento andino, que tal vez les hubiese dado mucha más fuerza. Y hoy sabemos que el pensamiento de izquierda, Evo Morales, se sustenta en la identidad cultural andina, se construye a partir de ahí, y no solo de la identidad política, más bien la identidad política surge en ese contexto. El marco general de la batalla por Puno son los fuertes movimientos sociales y campesinos que se producen también en América Latina después de la Revolución Cubana, eso es cierto. Hay una influencia muy fuerte. La Revolución Cubana fue casi un shock para el capitalismo, esto lo sabemos, ¿no? Y por eso Estados Unidos hizo todo un trabajo fuerte para que no se encendiera la pradera en América Latina después de la Revolución Cubana. Ya conocemos la crisis de los misiles, se conoce todo esto, ¿no? El hecho de cómo Estados Unidos contener el socialismo solo en Cuba, que se quede en la isla y que no pase a más lugares, pero esto ya se había extendido en América Latina, y todos estos movimientos sociales que tenemos, donde está la lucha por la tierra en Puno, pertenecen a este periodo. Bueno, también vamos a decir, aquí viene una cuestión bastante interesante también tratar en el texto, el problema de reforma agraria. Y en esto de la reforma agraria hay dos momentos muy importantes, Belaunde y Velasco. ¿Y por qué Velasco defenestra a Belaunde? ¿No? Porque se pensó que el peligro de los movimientos campesinos en América Latina, especialmente en Perú, Bolivia, era fuerte y peligraba el poder del Estado, porque las izquierdas estaban bien organizadas y de una u otra forma había que desestructurar ese globo que se estaba inflando ahí. Y ahí se reunieron, pues conocemos esto de Punta del Este también, donde se reunieron los gobiernos para decir qué hacemos con todo este problema que había en América Latina. Y bueno, dijeron primero reforma agraria a nivel rural. Belaunde sacó la reforma agraria, no le gustó mucho a ese sector moderno industrial que ya estaba en el país como fuerza política. Entonces fue defenestrado por Velasco Alvarado, y Velasco Alvarado puso una revolución radical, algo que seguramente no lo hubiera podido hacer nunca la izquierda. Velasco Alvarado hizo esta reforma agraria y su propósito propósito fundamental fue liquidar definitivamente la hacienda semifeudal. En Puno creo que fue una tarea bastante interesante respecto a la reforma agraria. Pero entonces de ahí viene la nueva reconcentración de la tierra, que se habla con las CAP, SAIS, empresas de propiedad rural, etcétera, etcétera. Y ahí empieza nuevamente la izquierda a actuar para ver, señor, que la reforma agraria, si bien es cierto, ha liquidado al dueño de la tierra, pero no ha liquidado aún las relaciones serviles, porque el feudatario, en este caso, que era el campesino que trabajaba en el latifundio, pasaba a ser nuevamente otro trabajador, a pesar de que había un comité de administración y vigilancia. El comité de administración y vigilancia se burocratizó y los campesinos pasaron a la misma condición de siervos. Yo recuerdo muy bien cuando estuvimos todavía en los años 80 en Itza, hicimos un viaje nosotros por Antapampa, y nosotros conocemos Antapampa, una de las primeras cooperativas con gran poder económico en el Cusco. Y en la época del 80 ya surgió un criterio entre los dirigentes cuando nos reuníamos, un descontento absoluto. Y uno de los dirigentes decía: la única forma que tenemos de igualarnos todos en cuanto a la propiedad de la tierra es parcelar la tierra. Año 80. Y después de ahí nosotros empezamos a pensar en el altiplano y dijimos: ¿qué va a pasar ahora en el altiplano? Y efectivamente, las izquierdas se encargaron de eso, de reestructurar la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, los movimientos campesinos de tomas de tierras, eso es conocido, narrado también muy bien en el libro de José Luis. Se producen las tomas de tierras. Tenemos el año 80, Alan García promueve la reestructuración de la tierra y saca la ley de reestructuración agraria, que pacifica un poco el proceso, pero que no detiene. Y finalmente tenemos ahí todo este problema de la parcelación definitiva de las empresas xotíos. Hoy creo que queda Picotani, queda Rural Alianza en la región. Dos. Y el resto son pequeñas propiedades. Bueno, hay toda una discusión respecto si la pequeña propiedad nos va a sacar de la pobreza o no. Ese es otro tema bastante fuerte. Yo mantengo la hipótesis de que sí, podía ser. Es una alternativa, porque hoy los que trabajan la tierra se sienten como dueños de la tierra. Y hay cuestiones bien curiosas en esto, y quiero narrarlo aquí. Alguna vez yo me fui por Juliaca y encontré ahí a un grupo de campesinos que estaban al lado de una combi, ¿no? Eran de la zona de Melgar. Y por curiosidad me acerqué, porque estaban con su cocawi, ¿no? con su alimento frío, que nosotros conocemos muy bien como punenses. Entonces me acerqué y le decía: ¿y de dónde son ustedes? Somos de Macarí. ¿Y qué hacen por acá ustedes? No, nosotros tenemos pequeñas propiedades y estamos yendo donde el señor Segarra a aprender a cómo se crían vacas finas, ¿no? Pues un fenómeno interesante. Y si nosotros vamos a toda la zona del altiplano, vamos a ver que la cantidad de hectáreas de alfalfa se ha centuplicado. Se ha centuplicado. ¿Y quién es el artífice de todo eso? El pequeño criador. ¿Cuántos cientos de toneladas de quesos salen del altiplano para otros lugares? Mucho. Informal, efectivamente. Y no cuantificado dentro del PBI. ¿Cuánta cantidad de carne sale del altiplano? ¿Cuánto sale hacia Arequipa, Tacna, Moquegua, Lima? No cuantificado en el PBI. Entonces, cuando recién cuantifiquemos y conozcamos el poder de la pequeña propiedad en cifras, podríamos realmente decir si Puno está creciendo a nivel agrario o no está creciendo. Aunque algunos dicen que al liquidar el latifundio hemos liquidado la parte básica de la producción agraria. Yo creo que no. Creo que no. Bueno, dentro de esto queremos también ver esta lucha política que se ha dado entre, vamos a llamarle así, los grupos, entre comillas, democráticos de izquierda y los grupos radicales, ¿no? Los que encabezaron todo este movimiento de reestructuración fueron estos grupos democráticos de izquierda, y aquí identifico a uno de mis amigos acá, Felipe, aleluya, que está muy calladito, un actor básico precisamente dentro de las luchas campesinas de su zona, acá por Ácora, ¿no? Colega sociólogo. conocedor muchísimo de esta historia y pertenece pues a ese periodo, ¿no? Por favor, ojalá que no se moleste por lo que estoy diciendo, Felipe. Gracias. Entonces, pero dentro de ese proceso de lucha, viene Sendero y se coloca Sendero a nivel rural, ¿no? Bueno, esta es una parte ya que nosotros conocemos y finalmente se produce esto de la pacificación de Puno, ya conocemos el gobierno de Fujimori, que genera toda una propuesta para pacificar la región respecto a los movimientos, pero finalmente también Fujimori hace una especie, entre García y Fujimori, se da un proceso de consolidación de la pequeña propiedad de la tierra en Puno, porque de ahí salieron las famosas las titulaciones, por ejemplo, de tierras. Y hoy no hay pequeño campesino que no tenga el título en su mano, ¿cierto? Tiene la propiedad de la tierra. Y bueno, y hoy conocemos todo esto que se da en el altiplano con los nueve, yo le llamaría así, y no sé si estará de acuerdo José Luis, los nuevos dueños de la tierra, que en este caso son los campesinos que recuperaron mediante los movimientos sociales sus tierras. Pero la pregunta es, ¿cuál es el futuro de estos nuevos dueños de la tierra? ¿No? ¿Hacia dónde va el tema agrario con estos nuevos dueños de la tierra? La pregunta por unas nuevas movilizaciones está en la agenda. ¿Está en la agenda en el altiplano? Bueno, por lo menos desde mi punto de vista creo que no. Tenemos por muchos años más, creo que garantizada, ¿sí?, la pacificación a nivel rural, porque hoy en día ese pequeño criador de vacunos, ovinos o alpaca está interesado en cómo mejorar la producción para sacarle mayor beneficio a la tierra. Quiero concluir felicitando a José Luis por este enorme esfuerzo que hace para nuestra región y obviamente para todos ustedes que están presentes, un libro de lectura obligatoria para conocer la historia política de nuestra región. Muchísimas gracias.
Bien, llegados a este punto, tenemos al autor del libro, a José Luis Rémica.
Buenas noches, muchas gracias por su presencia. Como ha dicho Porfirio, esta es una noche de reencuentro y reencuentro con personas que sin las cuales yo no hubiera podido escribir este libro, pero también reencuentro con los ausentes, los que ya no están, que yo los personifico en la presencia de Ana Vega, cuyo padre fue no solo un colaborador esencial en la realización de este libro, sino una persona cuyo entusiasmo y cuyo magnetismo personal hicieron que en algunos momentos en que la realización de este libro excedía mi ánimo y mi capacidad física, la verdad, porque eso de trotar por el altiplano no está dentro de el cuerpo del costeño, pues ha sido construido para otros menesteres, ¿no? Pero gracias por estar aquí, Geo, Felipe, Anita, en fin. Pero de otro lado, quiero valorar serio, profesional trabajo que han hecho mis comentaristas, sobre todo porque han discutido con el planteamiento que hay en el libro, ¿no? Eso me cae muy bien, porque me parece que son lecturas integrales y creativas, ¿no? Y sobre todo, el mérito es que han desfrozado a través del bosque de actores y de circunstancias para agarrar el gran tema, ¿no? Porque yo quiero recordar que este libro lleva un subtítulo, y ese subtítulo es Conflicto Agrario y Nación en los Andes Peruanos, y es el esfuerzo por vincular un tipo de actividad político, social, cultural que ha ocupado sucesivamente el lugar de la subversión, de la la anomia, de tantas maneras se ha hablado de los rebeldes agrarios, ¿no? Y elevarlo al nivel de dinámicas locales a través de las cuales se construye nación. Entonces, efectivamente, cuando examinamos la lucha por la escuela, por ejemplo, y la empezamos a concatenar con ciudadanía y con, como Porfirio ha dicho correctamente, robarle el fuego a los dioses, ¿no? ¿Qué fuego? El fuego de la ciudadanía. Es decir, hacer real, vigente, la promesa de la República, ¿no? Y al centro de esto, la figura de Bustamante, a quien me voy a referir inmediatamente, fue para mí un descubrimiento sensacional que me permitió articular el libro. Porque yo quisiera decir que este libro no comienza en el siglo XVI, perdón, en el siglo XIX. Este libro comienza en 1987, porque yo llego a Puno de casualidad prácticamente. Y llego a Puno porque yo estaba en la biblioteca municipal del Cusco haciendo mi trabajo dentro de los cánones del historiador académico. Y en una interrupción que salgo a tomarme un café, me encuentro con un viejo compañero de la universidad, a quien no veía por lo menos una década, y que me dijo que estaba yendo a Yaviri y que iban a tomar tierras. Y me preguntó, tan simple como se los relato, si no quería ir a pegar una miradita, una invitación insólita. Y ahí yo conecto ese libro, y lo digo con el mayor de los orgullos, con mi propia rebeldía personal. Porque yo creo que tengo uso de razón, y acá está mi hermano también, que creo que lo puedo confirmar. Yo siempre he sido un rebelde. Y creo que en un acto de rebeldía contra mi propio trabajo, me fui a Yaviri y dejé de lado los papeles. Después me iba a costar mucho regresar al trabajo de archivo y completar mi libro del Cusco, porque lo que vi esos días en Yaviri y mi descubrimiento de Puno, al que había yo visitado como visita, pues todo el mundo en mi bus turístico, el lago, los suros, etcétera, descubrí ese Puno que me ofrecía algo que desafiaba y le daba un ángulo a mi mirada de la nación, porque yo como académico joven tenía ya en mente el problema de cómo se construyen las naciones. Y tenía una enorme incomodidad con la versión centralista de la construcción de la nación en el Perú. Y justamente me había ido al Cusco porque entendía que el Cusco era una de las plataformas más propicias para mirar críticamente la construcción de la nación peruana. Pero lo que el Puno me ofrecía era no solamente la posibilidad de ir más al fondo en ese proceso, ya no quedándome en la dinámica de los letrados, de los intelectuales, de los académicos, de los notables, sino también me ofrecía la posibilidad de meterle un golpe a la lógica indigenista, que era un poco el consenso que se había creado durante el siglo XX de cómo mirar el interior del Perú. Es decir, ok, ya, los indios no son salvajes, de acuerdo. Son los herederos del pasado incaico, de acuerdo. Ellos mismos se dicen indígenas para aprovechar de la legislación tutelar, de acuerdo, todos en paz, tranquilos, pero era un pacto semicolonial, ¿no es verdad? Y yo, que ya había tenido una experiencia con la investigación del indigenismo, sentí que en Puno había una versión diferente del indigenismo, ¿no? Aunque indigenismo al fin y al cabo, fundamentalmente por la proximidad con el campesinado, y porque los indigenistas no estaban centrados en un solo lugar, sino que estaban en algunas capitales provinciales, y porque no eran letrados, hacendados, como muchos de los indigenistas que había conocido del Cusco, sino que eran abogados que estaban metidos, inmersos en conflicto por la tierra, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que tenía entre manos la posibilidad de, si yo era capaz de entretejer el presente con el pasado, toda una visión que me permití insertar este texto en un debate que estaba mucho más allá de las fronteras del Perú, que era el debate sobre la construcción nacional, que nosotros en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, lo vivíamos a través de 5, 6 o 7 teóricos del nacionalismo, cuyas ideas las importábamos y las aplicábamos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho, pero ahí vino otra cuestión. Yo no estaba preparado para mirar una toma de tierras, no estaba preparado para... Yo era historiador, tenía un entrenamiento determinado. Yo no el trabajo de campo no me era... No conocía técnicas de trabajo de campo. Entonces, y es algo de lo cual, perdón por el cherry, voy a hablar en esta presentación que gentilmente ha organizado la Universidad Nacional del Altiplano. Mañana voy a hablar sobre esto y no me quiero extender. Lo que quiero decir es que la realidad me obligó a desarrollar estrategias de investigación sobre la marcha y que surgían de la conversación y del diálogo con personas, de escuchar, ¿no? Y ahí vino un reto importantísimo para mí. Yo no tenía una experiencia campesina, yo no, como es visible, yo no soy puneño, es decir, yo no tenía las condiciones para hacer un análisis de las cosas desde dentro del movimiento, y decidí mirar el proceso. En primer lugar, narrar lo que estaba viendo, ¿no? En el año 1987 llegaba a Puno, estaba ubicado en un proceso social único, excepcional en la historia de este país. Evidentemente eso no se entendía desde fuera. Yo recuerdo cuando regresaba a Lima y decía, ustedes no saben lo que está pasando en el norte del departamento de Puno, me miraban un poco con extrañeza, ¿no? Entonces, ¿cómo entrarle a ese fenómeno? Yo dije, aquí lo que tengo que hacer es elegir una perspectiva, y la única perspectiva que puedo elegir es la de los militantes. Vergara dice en el prólogo que se me pasa la mano, puede ser. Pero lo cierto es que yo tenía que adoptar los ojos de los militantes para entender esa dinámica social. Obviamente, estos militantes por sí mismos no podían encabezar el proceso de reestructuración. Estos militantes, a su vez, dependían de los dirigentes campesinos. Entonces, paulatinamente, fui descubriendo a los Felipe Aleluya y compañía, que eran en realidad los verdaderos actores del proceso. Y por ahí fue entrando, y mi primer objetivo fue explicar la dinámica del movimiento por la tierra, convencerme de que esto estaba vinculado a la construcción de la nación, y eventualmente, cuando regresaba a casa, porque en el transcurso de este tiempo yo pasé de vivir de Lima a Nueva York, y venía desde Nueva York por un mes, 2 meses a Puno, cada año, por varios años, leía y me encontré como referente, claro, porque hablar de indígenas era empezar en Pizarro, pero me di cuenta que el referente, como agudamente lo ha señalado Porfirio, era Bustamante, porque en Bustamante estaba todo. En Bustamante estaba el liberal. Más aún, yo me atrevería a decir que no hubo rebelión. La llamada rebelión de Bustamante no fue la rebelión de Bustamante. Bustamante, fíjense ustedes, qué fenómeno burgués más extraordinario. El tipo tenía un montón de plata. Le sobró la plata. ¿Qué hizo? Fue alcalde de Lima. Y cuando se dio cuenta que el presupuesto de la alcaldía de Lima no alcanzaba para ciertas obras, de su bolsillo pagó obras en Lima. Decidió contribuir al ornato de Lima. Cuando se dio cuenta que el Congreso era medio trafa, ¿qué hizo? Viajó por el mundo. Estuvo en la comuna de París. Sintió la lucha del liberalismo. Entendió que el Perú no podía ser nación si, como él mismo decía, si mal no recuerdo, la promesa de Ayacucho no subía a la sierra. Y a los mayor de la edad que tengo yo ahora, se avino a ser intermediario entre las comunidades de Lampa, creo que eran, de Huancané, y el gobierno central. Y en esas circunstancias murió y fue recordado como rebelde. Era un liberal. Y en este libro y en la charla de mañana yo voy a tratar de mostrar en qué medida este libro cambió mi manera de ver las cosas y me permitió escribir otros libros más. Yo entendí que en medio del bosque de ideologías, ¿no?, y de la profunda ideologización que ya me había, a mi manera de ver, le había pegado un golpe al indigenismo, pero también había que pegarle un golpe a los socialistas, a nuestros izquierdistas. Ahí yo tengo una cita que me encanta en el libro, que Edmundo Burrugarra, que muchos de ustedes saben quién es, el fundador de BR, dice: y ahora, ya tomamos la tierra, nos quedan dos cosas: o nos convertimos en los asesores del campesinado, o le cambiamos la cabeza a los campesinos. Desgraciadamente hubo quienes pensaron que le podían cambiar la cabeza a los campesinos, y esos fueron los que tomaron la ruta de la muerte y la autodestrucción. Los otros compañeros, aunque hablaban radical, asesoraban a los campesinos. Entonces, yo coincido con, me parece que la lectura que ha hecho Porfirio de mi trabajo es interesante, porque es la lectura actual. O sea, es interesante. Yo estoy escuchando, porque sacar una segunda edición de un libro es un privilegio, es una maravilla, ¿no? Yo decía el otro día que cuando uno presenta un libro que acaba de sacar es como llevar a tu hijo a bautizarlo, ¿no? Acá está mi hijo, o mi hija, obviamente, en mi caso hija. Acá está mi hija. Pero hacer la presentación de una reedición, pues ya no sé, como ir a la graduación, ¿no? Entonces, los comentarios de ahora, toda historia es historia contemporánea, como decía Benedetto Croce, ¿no? Entonces, me parece que el comentario de Porfirio en ese sentido, en el lado ideológico, que él no lo ha desarrollado tanto, pues, bueno, es un conversatorio político, pero es eso, ¿no? Este es un libro leído en perspectiva del fracaso de la izquierda. Y lo que tenemos hoy en Puno, y en ese sentido, siento que hay un libro fundamental para entender a Puno que fue escrito en los años 50, el de François Bourricot, ¿no?, que dice: aquí mandan los indios. Pero hay otro libro poco conocido que también, y que alguien debería traducirlo y editarlo, de un americano que se llama Edward Dew, que viene en los años 60 y dice: todos los analistas dicen que Puno es una realidad a punto de estallar. No, no estallar, dice, porque hay cinco clivajes fundamentales. Y dice: el clivaje entre los mismos comuneros, el clivaje entre Juliaca y Puno, no los recuerdo de memoria, están citados en el libro, ¿no? Entonces, para mí, este libro fue mi graduación como historiador profesional, básicamente. Para mí, este libro fue el descubrimiento de la convicción de que si algo podía aportar como historiador era ver las cosas como eran a mi buen parecer y no limitarme a importar modelos sobre el desarrollo en la nación, es decir, hacer un trabajo que subrayara la necesidad de construir nuestros propios referentes ideológicos. Yo admiro a Mariátegui como casi todos los peruanos, pero creo que Mariátegui se sentiría bastante incómodo con las lecturas que se hacían de su obra en los años 70, 80, que eran básicamente laudatorias, homenajes, endiosamientos, ¿no? Y creo que hay que darle una mirada a los intelectuales. Me encanta, hoy día me recibieron con un maravilloso regalo, que es una edición facsimilar del boletín Titicaca. Extraordinaria. Y hoy día en La República hay una nota de Antonio Zapata sobre Puno. No sé si la han visto. Puno es la plataforma para mirar el Perú. Este libro fue un intento no de hacer historia regional en términos de un intruso que llega desde Lima, aterriza en su globo aerostático y se pone a contarle al resto cuán exótico es Puno. Este libro es un intento de mirar la historia del Perú desde Puno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la historia del Perú se tiene que mirar siempre desde Lima? ¿Qué pasa si yo tomo como eje Yurimaguas, o Sullana, o Puno? ¿Por qué no? Lo que tendríamos sería una visión coral, ¿no es verdad?, de la historia de la República, donde los temas que para nosotros son prominentes, como el conflicto agrario, como la lucha por la tierra, adquirirían una perspectiva, su real perspectiva, y así quizá iríamos descubriendo qué tipo de nación queremos fundar. Yo quiero terminar agradeciéndoles de todo corazón por esta noche tan linda, la concurrencia tan grande, me siento muy halagado, estoy muy feliz de estar en Puno nuevamente, y un gran abrazo para todos.
Quisiéramos abrir un pequeño espacio, aunque en las presentaciones del libro no se estila, pero quisiéramos abrir un pequeño espacio para las intervenciones del público asistente, si es que así ustedes lo consideran.
Sí, y gracias por sus preguntas. Evidentemente mis comentarios, yo he hecho no pretendo abarcar todo, no hay varias páginas dedicadas a Rumimaki, pero ya que he mencionado... ¿Qué me interesaba en el libro de la figura de Rumimaki? Porque ustedes comprenderán que ese no podía ser un libro enciclopédico, ¿no? Yo no tenía la menor... Yo provengo de una escuela analítico-crítica, ¿no? Entonces, este no es ni un compendio, ni un libro... Digamos, la definición del tipo de historia moderna que yo trataba de practicar era precisamente... la explicación multifactorial, la dialéctica entre la gran perspectiva y las dinámicas locales. Me planteaba, siguiendo a los historiadores franceses, Brodel sobre todo, la idea de la larga duración, la mediana duración, etcétera. Entonces, en ese contexto me interesaba Rumimaki ni como héroe agrario, ni como rebelde, me interesaba el caso de una autoridad de características nacionalistas que se radicalizaba en contacto con una problemática social. ¿Por qué? Porque eso es una corriente en el siglo XX peruano, como lo sabemos perfectamente, y que va a terminar jugando un rol fundamental con la llamada revolución de la Fuerza Armada, ¿no? Y eso es lo que pasa con Rumimaki. Evidentemente Rumimaki tuvo una comprensión propia de cómo penetrar en el campo, ¿no? Y no está claro y las fuentes son bien claras al respecto. Si algunos dicen que los indigenistas como Choquehuanca y Yulo influyeron en él para que adoptara una especie de discurso medio incaico, ¿no? Otros dicen que fue rodeado de una aureola medio mítica por los campesinos mismos. Eso es algo que está por desentrañar, ¿no? Pero este libro no era de ninguna manera una especie de selección de los grandes personajes de Puno, ni mucho menos, ¿no? Este libro tenía un planteamiento y como tal era una lectura selectiva, punto. O sea, ¿qué lectura del pasado no es selectiva? Lo fundamental es qué pregunta formulas al pasado, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, Rumimaki ocupaba un lugar de este momento en que algo se desgaja. Es decir, los mensajeros van a la capital y dicen autoridades que no nos chanquen, que las autoridades no sean el reflejo directo del gamonal. Y les mandan algunas, pero la mayoría de ellas terminan siendo cooptadas por los gamonales o intimidadas. Y Rumimaki, que ya tenía una experiencia reformista, porque había sido, creo, si mal no recuerdo, pueden consultar el libro, su prefecto en alguna parte de la Sierra Central, no solo no se intimidó, sino que volvió como Rumimaki era miembro de la Asociación Proindígena y de hecho metió en problemas a la Asociación Proindígena. Dora Mayer tuvo que salir a la opinión pública a decir: nosotros no tenemos nada que ver con él, ¿no? Entonces me parece que hay varios discursos en torno a personajes como Rumimaki. Uno de ellos es el del héroe agrario. Está bien, o sea, memorializarlo como héroe agrario. La Federación Campesina tomó su nombre, etcétera. Pero quisiera ser bien comprendido, para el tipo de análisis que yo hacía, yo tenía que encontrarle un lugar en esta historia que ya definí anteriormente, ¿no? Y en esa historia era el caso de una autoridad que se radicaliza, que finalmente fue un proceso, caramba. Había muchos como Rumimaki que les va a pasar, que van a vivir un proceso similar en torno a la revolución aprista, la llamada revolución aprista de Trujillo del 32, es la historia de los militares radicales dentro del APRE, es una historia por escribir todavía, y todo eso va acumulando hasta los golpes del 62 y 68, en que lo que era un goteo se convierte pues en un torrente, toman el poder, y es interesante cómo esos militares se hicieron su propia ilusión de lo que era el Perú, ¿no es verdad? Y parte de esa ilusión fueron las empresas asociativas, ¿no es cierto? Modelos que, bueno, ustedes saben mejor que yo lo que pasó.
Con respecto a Rumimaki, yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado de atención, si ustedes lo consideran pertinente. Y es de que el año pasado ha sido 100 años de la muerte de Rumimaki. Y ningún evento en Puno se ha realizado con respecto, ningún foro para discutir el personaje, la historia, la importancia de Rumimaki. El único foro que se ha realizado en Lima. Y quiero, me parece paradójico que el foro sobre Rumimaki se haya realizado en Lima, cuando los puneños tenemos mucho que aprender, tanto por lo bueno, por lo que consideremos positivo o negativo de su presencia y de su posicionamiento.
Ahí está, me parece una buena tingencia, ¿no? De cómo una región tiene que construir su propia cronología, entre comillas, nacional, ¿no? Es decir, asumirse como parte, mejor dicho, asumirse como nación. No en el sentido de cortar con la República Peruana, sino en el sentido de que a través de mi región también se puede ver la historia del Perú, ¿no? Geo, querido amigo, que tiene muchos secretos míos. tienes la razón en todo, Geo, no te, te voy a discutir. Porque fue una de las primeras personas que conocí al llegar en el 87 a la zona de Yaviri, ¿no? La presencia de la iglesia es absolutamente extraordinaria. Está narrada en el libro, ¿no? En Puno ocurrió algo absolutamente insólito. Por una dinámica internacional se jubila la vieja, al viejo clero, y se instaura una orden, los Marignol, de corte eminentemente desarrollista. Le cuento una anécdota. Cuando yo estaba en la investigación de este libro, entre paréntesis, yo ahora pues me siento súper feliz, el libro, etcétera. Mucha gente no me daba pelota en esa época, de verdad, bien duros, no querían hablar conmigo. Y como los Marignol, algunos de ellos por acá no querían hablar conmigo, pues simplemente tenían sus razones. Yo me fui al cuartel general de los Marignol, que queda en el estado de Nueva York, al lado del río Hudson, en un lugar bellísimo. Yo fui en tren hasta la estación más cercana y tomé un taxi. Bueno, el taxi me lleva y de repente paro frente a un edificio que era una pagoda china. Y yo le digo al taxista, se ha equivocado, yo voy a los Marignol, no, aquí esto será que la casa del embajador chino. No, me diga. Pues le dije, pero espéreme un ratito, bajo, averiguo, sí es. Y me acuerdo que me entrevisté con alguien ahí y le digo, ¿por qué este edificio es un edificio tipo pagoda china? Y lo que pasa es que los Marignol nacieron en un momento en que había un reavivamiento espiritual de la iglesia, de todas las iglesias en Estados Unidos, y estos Marignol se compraron la idea de que ellos tenían que cristianizar China. Y se fueron a China y trabajaron en China, pero ustedes saben lo que pasó en China después, la rebelión de los Boxers, la rebelión comunista, lo votaron a los Marignol. Dicen, no lo tengo confirmado, que en una reunión el superior dijo, bueno, vamos a ver dónde trasladamos a nuestros activistas, a nuestro personal. Dicen que le dieron una vuelta al mapamundi y ¡plac!, pusieron el dedo y cayó en el altiplano puneño. Lo cierto es que de la China se vinieron a Marignol. Pero para ir a la pregunta de Geo, los Marignol tenían pues una aproximación reformista, le llamaban la pastoral del ladrillo, porque era cuestión de construir parroquias y recobrar una red rural, pero lo que le falló fue que no formaron un clero local. Y entonces empezó a perder impulso su presencia y empezaron a llegar otras órdenes. Yo tengo una conversación fascinante en mente con uno de los ideólogos de esta iglesia surandina, que era un señor que se llamaba Stephen Judd. Stephen Judd escribió una tesis estupenda sobre la, que en última instancia es un tema de interculturalidad, ¿no? Esta era una generación que Judd había estado en Vietnam, creo, había sido piloto de helicóptero. Entonces traían una mezcla emocional, psicológica fascinante. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente: la historia de la iglesia surandina es una muestra del potencial, del compromiso, pero también de las limitaciones de una presencia de ese tipo. Y eso es lo que hay que aprender a leer cuando se hace historia. O sea, decir las limitaciones no significa que metieron la pata. Significa que las bases conceptuales de lo que hacían tenían problemas. Entonces, la memoria de Luis Dale, Ahora sí, a Luis Dale, ¿no? No es Luis Dado, ¿no? Ok. Las memorias de Luis Dale están citadas en mi libro, las he leído exhaustivamente y evidentemente él fue otro de los que miraron esto con mucho criterio, porque se metieron directamente al tema de la producción y al tema, bueno, ustedes lo saben, tú, Ana, has crecido mirando todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo le llamaban al Yerbo Ajrani? La universidad campesina, ¿no?
Capital general de la
situación de tierras. Todos estaban en esa época, estaban así rayados con todos estos temas. Pero es eso, ¿no? Me parece que hay que tener. Yo creo que uno de los grandes problemas educativos de contemporáneos es la pérdida de perspectiva histórica. Y ojo que no digo memoria, no digo que somos, ¿cómo se llama? Amnésicos, mucho menos. Ahora los estudios de memoria están de moda. Yo entiendo que estén de moda, pero no son. Yo soy en otra cosa. Creo que el saber qué pedirle al estudio, al análisis del pasado, es una parte fundamental de la educación de cualquier tipo de profesional. No es solamente tema de historiadores. La pregunta sobre los vacíos. Por supuesto que hay vacíos en el libro. Por supuesto que el sur era uno de esos vacíos. ¿Por qué escojo el norte? Precisamente porque yo quería encontrar un modelo, ¿no?, de conflicto agrario y nación, y porque, si tú recuerdas bien, quizá me puedas dar la razón, que los actores políticos de la izquierda, los militantes en el sur, estaban mucho más espaciados, los líderes del movimiento eran, para mí, como historiador con las características que he descrito, el sur era impenetrable. Así es simple. Tito Castro, que ustedes recuerdan, había hecho trabajo político. Alguna vez fui, recorrí, me encontré con... ¿No se acuerdan? Un boletín tenía del Instituto de Estudios Aymaras. Yo nunca llegué... Bueno, la zona sur del departamento sí está en la parte histórica del libro, ¿no? Para quienes conocen el libro, hay un capítulo largo sobre... Fernando Stahl, así se pronuncia bien, ¿no? Fernando Stahl. Y las escuelas aymaras y la misión adventista. Y a mí me gusta, y tuve mucho placer en redactar esa parte cuando llegan las comisiones investigadoras, porque encuentran un ambiente y un panorama que se parecía mucho a lo que yo encontré cuando vine en el año 87. Es decir, ese es el esquema de la rebelión altiplánica, ¿no? Transgresión de la autoridad. Yo no sé, yo les recomiendo, ese capítulo es lindo porque hay varios informes de los comisionados y recuerdan, por ejemplo, cómo los informantes que venían les daban su testimonio y ahí se escondían. O cómo ellos recibían testimonios de que apenas la comisión salía, venían los gamonales y sancionaban a los informantes, ¿no? Y entonces, el sur está presente en el libro, pero evidentemente... Yo tengo claro que, y se me vino todo eso a la mente cuando ya a la distancia leía lo que había pasado en Ilave, o cuando fue el aymarazo, que veía las imágenes en la televisión cuando Aduviri fue a Lima, ¿no?, con los líderes comunales. Pero yo, y acá soy bien transparente, creo que lo étnico en el altiplano es tan importante como fluido, y se va recomponiendo y se va rearticulando. Y hay que hacer una distinción. El quien agarra el tema y escribe sobre él, y ya está un paso atrás históricamente. Creo que es más,
tremendamente fluido. Y creo que este tipo de problemas, ya Mariátegui lo decía, solo se van a resolver cuando hay una intelectualidad indígena, realmente. Y creo que para eso seguramente hay muchos impulsos educativos, activistas que están en esa línea y que espero que algún día den frutos, y que si la vida es tan generosa como para permitirme una visita más dentro de 10 años, vea frutos en esa dirección.
Yo escucho a Felipe y me acuerdo de un lugar en el que yo aprendí mucho, que es el Archivo de Historia Oral de la Universidad donde estoy, en Estados Unidos.
Yo creo que si las instituciones educativas de Puno no son capaces de hacer un archivo de historia oral, no sé, pues creo que es obvio, ¿no? O sea, ustedes lo han escuchado, Felipe, ¿no? Felipe ha hecho preguntas sobre la reforma agraria, ha discutido la lectura de Porfirio sobre el momento en que estamos a partir de la lectura del libro, y a mí también me ha hecho alguna indicación crítica, ¿no? Yo precisamente había dicho que yo vi estos hechos desde la perspectiva de los militantes, que era la perspectiva reveladora. Yo andaba tratando de ser un historiador profesional, y me acuerdo que por aquella época había leído La historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que tenía un epígrafe que me encantaba, que era el filósofo Spinoza, que decía: frente a la historia, ni reír ni llorar, solo comprender. Y yo tenía la persuasión de que una historia bien contada, leal, fidedigna, poderosa, que explicitara desde qué perspectiva la hacías, podía durar y ser pasible de seguir siendo objeto de diversas lecturas. Y en ese sentido, es bien interesante que hoy se lea lo del los elementos del liberalismo que hay en esta historia, no porque yo haya dicho esto o lo otro, sino por el contexto en que estamos, ¿no? 20 años de política neoliberal, proyectos políticos como lo has mencionado, como el de Evo Morales, de construir economías solidarias, comunitarias dentro de la dentro del marco capitalista, etcétera. Si los compañeros del PUM de aquella época no hubiesen sufrido lo que sufrieron, que fue un golpe incisivo y crucial que determinó una dispersión política, si no hubiesen tenido esta historia fregada, pues, de utilizar a Puno dentro de para saldar un tema político dentro de Izquierda Unida, que les puso presión a todos los compañeros aquí, indebida, eso yo lo digo en el libro, probablemente se hubiese podido crear, probablemente Puno hubiese sido para la izquierda lo que fue por varias décadas el APRA, el norte para el APRA. No, recuerden que hay esta gran paradoja que en el 90 la izquierda gana las elecciones regionales cuando ya las cosas empezaban a andar mal, ¿no? Yo no puedo responder el tema de la reforma agraria que me plantea Felipe en este momento, porque honestamente estoy lejos del tema de Puno. Yo me he ido moviendo a otros temas. Me gustaría hablar de eso en la reunión que vamos a tener mañana. Mis compañeros de mesa pueden más bien hablar de ese tema. Y Felipe finalmente me deja mi tarea, ¿no? Del sur. Gracias, Felipe, por tener ese alto concepto en mi persona. Pero ya no, ya. Ya no.
Ya no, he vuelto al archivo, Felipe. Ya la aventura de Trotamundo altiplánico tuvo su momento para mí, pero definitivamente, caramba, es un tema para la juventud, ¿no? Pero qué bien planteado, Felipe, y ese archivo de historia oral, ¿no? Es una obligación. El archivo de historia oral es la manera más justa de rendir homenaje a la memoria histórica de actores a los que no van a escribir pues su autobiografía. Porque somos como somos, necesitamos un archivo de historia oral. Hay técnicas, hay maneras de organización. Yo me ofrezco a ayudar, a dar ideas, pero me parece es un proyecto perfectamente financiable con la historia de Puno, con la riqueza de la experiencia campesina. Yo dudo que no haya una fundación, se me vienen varias a la cabeza, Fundación Ford, cualquiera de ellas, que no financie un proyecto de un archivo de historia oral. Los compañeros de esos años se mueren, ustedes lo saben, ya sabemos. Empecé mi intervención con eso, hay que hacerlo, es urgente. Y me gusta que Felipe nos haya recordado esas otras tareas, ¿no? Y que su voz sea la que cierra de alguna manera esta noche tan, tan hermosa, ¿no?
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.